Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con dos equipos españoles en cuartos de final de la Champions femenina, Gallego.
Buenas tardes, el Real Madrid y el Barcelona, que están jugando el partido de ida de esos cuartos de final. Un partido hasta ahora bastante desequilibrado porque el Barça está goleando al Real Madrid a domicilio en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Ana Palé, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gallego. Y el Barça podría aumentar la distancia en el marcador porque le acaban de señalar un penalti a favor. El marcador ahora mismo es de Real Madrid 2, Barça 5, pero está a punto, insisto, de lanzar un penalti el Barça, que podría aumentar a 4 los goles de distancia en el marcador. Los han marcado Pajor por partida doble, Mei Brooks e Irene Paredes y Vicky López. Los del Real Madrid han venido por parte de Linda Caicedo, la colombiana, la mejor sin duda del conjunto blanco, la que ha mantenido las esperanzas de que esta eliminatoria pueda quedar abierta de cara a la semana que viene, el jueves, en el Camp Nou. A punto de lanzar este penalti, la capitana del Barça, Alexia Putellas; en portería, Misa Rodríguez, la capitana del Real Madrid. Está Alexia unos pasos más atrás del punto de penalti, a 11 metros de la portería, moviéndose de un lado a otro. Misa Rodríguez se prepara para lanzar y gol. Gol de Alexia Putellas, gol del Barça. Marca el sexto el conjunto azulgrana, el primero de la capitana, que marca ya a 2 minutos de terminar este partido el 90, Real Madrid 2, gol de Alexia, Barça 6.
El Barça sentenciando su clasificación en este partido de ida 2-6. La vuelta será la próxima semana en el Camp Nou, pero parece que el Madrid va a tener pocas posibilidades de remontada. Resultado esperado, dada la diferencia entre los dos equipos. No parece un quebradero de cabeza, ni mucho menos la goleada para el Real Madrid. Sí lo está siendo la lesión de Kylian Mbappé y esa noticia que salió ayer en Francia sobre el diagnóstico erróneo de los servicios médicos del Real Madrid en la lesión inicial de Kylian Mbappé. Ya sabéis, se estudió una prueba médica de la rodilla derecha de Mbappé cuando era la rodilla izquierda donde tenía el problema, donde tenía el esguince. Estamos esperando a que Kylian Mbappé tome la palabra porque hoy lo va a hacer en Estados Unidos, el día antes del partido que va a jugar la selección francesa con Brasil. Está previsto que Mbappé acompañe a Didier Deschamps en la rueda de prensa previa y que ahí los periodistas franceses vuelvan a preguntarle sobre qué ha pasado con el diagnóstico y la recuperación de su rodilla derecha, a ver si Mbappé desmiente todo lo que se está contando sobre el error del servicio médico del Real Madrid a la hora de enviar una prueba de su rodilla lesionada. Enviaron la de la rodilla derecha cuando era la rodilla izquierda. Repito, esperando a ver qué dice Kylian Mbappé. Otro protagonista del día es Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla. Ha sido presentado esta mañana. Tiene por delante 9 partidos para salvar al Sevilla. Y bueno, al parecer el ambiente en esa rueda de prensa no era muy festivo, hasta el punto de que, lo vais a escuchar, el director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, cuando termina la rueda de prensa hay un silencio y dice que aquello parece un velatorio.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.
Hasta un velatorio. Esto es un velatorio. Estaba el micrófono abierto y captó esa expresión del director deportivo. Esto es un velatorio. Bueno, así empieza, pero ya veremos si el Sevilla se salva, pues la cosa irá mejor. Estamos pendientes de la selección española, luego estamos en la concentración de Las Rozas con los de Luis de la Fuente y también estamos pendientes del Master 1000 de Miami, donde el chaval de 20 años, Martín Landaluce, el español, va a jugar en cuartos de final ante el checo Lejeca para intentar meterse en semifinales del torneo. Y en la Vuelta Ciclista a Cataluña, hoy tercera etapa, la noticia ha estado en que apenas a 600 metros de la meta iban juntos, escapados, Remco Evenepoel y Vingegaard, y Evenepoel se ha caído, se ha pegado un trompazo. Aquello, digamos que ha supuesto que Vingegaard se despistara y al final ninguno de los dos ganó la etapa. Parece que Evenepoel va a poder continuar, que no es nada importante. Así viene el miércoles. Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Gallego, dile a tus compañeros Tomás Roncero y Antonio Romero que cuando necesiten un traumatólogo, que acudan rápidamente a los servicios médicos de Real Madrid, porque estos en 3 minutos te lo han solucionado. Madre mía, será verdad la noticia que hoy hemos escuchado de Mbappé, pero yo no me la creo, sinceramente, no me la creo.
Mbappé va a hablar dentro de unos minutos, vamos a saber si lo desmiente o a ver qué dice. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Hola, que acabo de oír que en vuestro programa que el Madrid juega con un equipo israelí y otros y tal. Y vosotros no os manifestáis en contra. No sé. Vaya plantel que tenéis.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Los compañeros del equipo han sacado una noticia sobre ese supuesto error a la hora de tratar la rodilla de Mbappé. Y dicen en esa última noticia que también hubo un error a la hora de diagnosticar el tobillo de Camavinga, que también se equivocaron de tobillo. La verdad es que suena ya un poco a cachondeo. Antón Meana, lo que se sabe, lo que se cuenta del diagnóstico erróneo de la rodilla de Mbappé, ¿qué es? Buenas tardes.
Buenas tardes. Una cosa segura es que a Mbappé se le hacen unas pruebas en el mes de diciembre después de jugar ante el Celta sin saber realmente si la lesión es el día del Celta o justo antes. Él tenía molestias serias en la pierna izquierda, pero dicen las fuentes consultadas que se le examinan ambas piernas. Un especialista en rodillas analiza las pruebas de los resultados, pero en teoría, aquí las informaciones no son claras, solo recibe las pruebas de la pierna derecha y no detecta, por tanto, lesión alguna. Le comunican a Mbappé, según dicen en Francia, que puede seguir jugando, aunque a él le duele la rodilla izquierda, juega los partidos. Los fisios del Madrid y los recuperadores en diciembre le van tratando la pierna lesionada, que es la izquierda, porque aunque él en la respuesta le dicen que no tiene nada, le sigue doliendo. Vuelve de vacaciones en diciembre y el día 30, en el primer entrenamiento después de las vacaciones, nota nuevas molestias, le someten a nuevas pruebas y ahí sí aparece un esguince de rodilla que el Madrid notifica el día 31 de diciembre. Por tanto, cuando ven ese esguince, se dan cuenta que no se lo puede haber hecho en ese entrenamiento y parece ser que es ahí cuando detectan que hubo un error en el diagnóstico de principios de mes. Mbappé en enero no juega el partido del Betis, no juega la Supercopa, luego vuelve a jugar partidos y es en febrero cuando para en la eliminatoria contra el Benfica y ahí es cuando el Madrid emite un segundo comunicado que dice que ese comunicado de febrero refuerza el del 31 de diciembre. Es decir, el diagnóstico fue correcto, un esguince de rodilla izquierda. El problema, Gallego, es que lo que el Madrid no desmiente es que los informes de principios de diciembre fueron los de la pierna derecha y no los de la izquierda.
Bueno, creo que Mbappé ha hablado ya en esa rueda de prensa previa al partido de Brasil y le han preguntado por la rodilla. Andrés Sonrubia, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Gallego? Está hablando todavía, pero ya le han preguntado sobre la rodilla. Ha dicho que no es alguien que viva con arrepentimientos, que mira al presente y al futuro, que se siente bien, especialmente en sus dos rodillas. También agradece al Real Madrid, dice que ha cuidado bien de su estado físico y que está muy contento de estar con la selección francesa. También le han preguntado al delantero del Real Madrid cómo se encuentra físicamente y si va a tener minutos mañana contra Brasil. Ha dicho que está listo para jugar y para ser titular si hace falta. Recordemos, mañana Francia juega ante Brasil y en principio Mbappé va a ser titular y disputar 45 minutos.
Es decir, que sobre las rodillas ha dicho que se siente bien de ambas rodillas y que no mira al pasado y que no ha dado ninguna explicación ni absolutamente nada. Bueno, pues si no se explica oficialmente, pues la rumorología va a seguir. Y repito, lo último es que los compañeros del equipo dicen en un artículo que acaban de subir a su web que también hubo un error en el diagnóstico de la lesión de tobillo de Camavinga, que también se equivocaron de tobillo. Que suena casi a cachondeo. Ha terminado el partido de Champions femenina, cuartos de final ida entre el Real Madrid y el Barcelona. Ana Palet,
Hola, Gallego. Sí, final del partido, victoria del Barça 2-6 ante el Real Madrid. Han marcado un doblete Eva Pajor, gol de penalti de Alexia Putellas. Han completado la goleada Esmei Brooks, Irene Paredes y Vicky López. Los dos del Madrid los ha marcado Linda Caicedo y ahora mismo la imagen en el Di Stéfano es las jugadoras del Real Madrid todas unidas en una gran piña, conscientes de que es un palo muy duro esta derrota contra el Barça, que la eliminatoria en los cuartos de final ha quedado sentenciada en la ida. La vuelta será el próximo jueves, día 2 de abril, jueves santo, en el Camp Nou, donde se espera una gran afluencia de gente. De momento ya hay 30.000 entradas vendidas.
Real Madrid 2, Barcelona 6. Sentenciado en la ida. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Luis García es el nuevo entrenador del Sevilla y más allá de que la rueda de prensa de esta mañana haya parecido un velatorio, como decía Cordón, él estará ilusionado en salvar al Sevilla y poder iniciar una temporada normal la próxima. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí que está muy ilusionado. Para Luis García es una gran oportunidad y así se lo toma a pesar de la situación del Sevilla. Es curioso que a Antonio Cordón le pareció un velatorio, pero delante estaba el presidente, el vicepresidente, algún directivo y el cuerpo técnico en su totalidad, además de los periodistas. Pero la actitud de Luis García ha sido otra, muy distinta, y cosas interesantes. Por ejemplo, no era muy difícil, pero se ha dado cuenta de cuál es el gran problema de este Sevilla.
Somos el equipo más goleado de la categoría. Si no, no digo que no dejemos de recibir goles, eso es muy difícil, pero tenemos que cerrar lo máximo que podamos la portería. Y eso no significa ser más defensivos o menos defensivos, sino que cuando tengas la pelota tendrás que tratarla de una manera, y cuando no la tengas realmente tenemos que ser un equipo difícil para el equipo rival. Eso es lo primero que tenemos que corregir. A partir de ahí tenemos que ir creciendo en varios aspectos. Vengo a expresarles lo que quiero hacer a los jugadores. Quiero que ya hoy, solo con un día, les he dado grandes rasgos cómo quiero comportarme. Es verdad que, por ejemplo, nos falta gente para en algunos puestos para doblar o para trabajar por lo que hay, pero creo que es lo más importante.
Bueno, pues vamos a ver si tiene suerte. Lo que puede hacer es pedir ayuda ahora en Semana Santa, la Macarena, la Esperanza del Gran Poder, a la que quiera. Porque, por ejemplo, el primer partido que tiene el Sevilla, que es una final con el Oviedo, ojito que el Oviedo va a tener ayuda extraordinaria, porque han estado con el Papa. Martín Gago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Papa León XIV recibió este mediodía al Real Oviedo con motivo de su centenario. En esa pequeña delegación carballona estaba el presidente Martín Peláez, el técnico Guillermo Almada o los capitanes como un Santi Cazorla, que le entregó una camiseta del equipo de la presente temporada. Un Real Oviedo que mañana va a tener su día grande, será cuando se cumplan esos 100 años desde la fundación, y el sábado un acto con dos leyendas, un partido de amigos de Esteban contra amigos de Santi Cazorla. En lo deportivo, días de poca actividad, con Guillermo Almada fuera del césped del Requesón, y en el que además todo pasa por esa actividad extradeportiva con los 100 años de historia del conjunto azul.
Hay una imagen de ese momento en Roma, en el Vaticano, donde los directivos del Oviedo le entregan al Papa una imagen de la Virgen de Covadonga y de la Virgen de Guadalupe, y Santi Cazorla le entrega una camiseta azul, la camiseta azul del Real Oviedo, y le dice: le esperamos en el Tartiere. El Papa viene a España próximamente, pero parece que no, lo del Tartiere no entra en sus planes. Noticia en el Español: cierre parcial de una grada del Estadio Españolista. Elena de Diego.
¿Qué tal, Gallego? Después del lanzamiento de agua a Bordalás y al equipo arbitral en el último Español-Getafe, y teniendo en cuenta que el Español ya estaba percibido de cierre por el lanzamiento de botellas que se produjeron en los partidos contra Barça y Girona, ahora Disciplina propone una multa y sanción de cierre parcial del estadio. Tiene el Español 24 horas para concretar desde qué sectores se produjo el lanzamiento y 10 días para recurrir la sanción. El club, de hecho, ya trabaja en la identificación de los autores de los lanzamientos, a los que aplicará el régimen interno. Por cierto, Bordalás ha sido sancionado con 2 partidos tras su expulsión, uno por conducta contraria al buen orden deportivo y otro por protestar.
Gracias, Elena. Y por cierto, también ha habido sanción para Valverde, jugador de Real Madrid, después de su expulsión el pasado fin de semana en el derbi ante el Atlético. Un partido de suspensión para Valverde por esa roja. Vamos con la selección española, porque pasado mañana juega España, partido amistoso ante Serbia, y hay que ir empezando a pensar quiénes juegan, qué equipos vamos a ver, quiénes van a tener descanso, quiénes están para iniciar a tope. ¿Qué planes tiene Luis de la Fuente? Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, y alguna prueba, ¿no? Ya que lleva futbolistas, lleva cuatro porteros. Hombre, no va a dar medio tiempo a cada uno. El primer partido será para el titular, para Unai Simón, y el segundo será para Raya, pero también vamos a ver, cómo no, a Joan García, que va a debutar con la absoluta, y también, ¿por qué no, Remiro, que juegue un ratito? Esa es la idea que tiene el cuerpo técnico. No va a ser 45-45 para cada portero, pero van a jugar los cuatro, son dos partidos amistosos, y también hay que probar a Mosquera, para eso lo ha traído al central del Arsenal, también a Soler, otro futbolista que tiene que tener minutos, aunque para el Mundial, cuando se recuperen Fabián y Merino, deben estar en la lista definitiva del próximo Mundial de este verano, y arriba, pendientes de, bueno, cuando se recupere Nico Williams, pero bueno, veremos a Víctor Muñoz, veremos a Barrenechea, amén de los fijos, ¿no? Como Lamine Yamal, que se va a dosificar en minutos, también Oyarzábal o el propio Ferran Torres, así que, y Fermín en el centro del campo, y la vuelta de Pedri, así que tenemos una buena selección y habrá que rotar en estos dos partidos, el primero el próximo viernes.
Mucha dosificación seguro, y vamos a ver mañana qué nos cuenta Luis de la Fuente. Los que no podrán dosificarse en esta ventana son las selecciones que se están jugando todavía su clasificación para el Mundial. Hay unas cuantas, entre ellas una campeona del mundo como Italia, que afronta una eliminatoria de repesca decisiva, aunque hay que recordar que Italia ya está casi acostumbrada a quedarse fuera del Mundial. Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Dónde es lo de Italia y cuándo es?
Juega en Bérgamo mañana a partir de las 9 menos cuarto. Es verdad que juega en casa, que juega contra Irlanda del Norte, que es un rival bastante inferior, pero como dices, lleva dos repescas consecutivas y en las dos ha caído, contra Suecia y contra Macedonia del Norte. El último partido de eliminatoria de Mundial que ha jugado Italia fue la final del 2006. Desde entonces, dos eliminaciones en fase de grupos, tanto en 2010 como 2014. Y como decíamos, dos Mundiales seguidos sin ir. Lo que decimos, juegan en Bérgamo, juegan sin Chiesa, que es baja. Bastoni parece que va a ser duda hasta última hora. También tiene alguna baja Irlanda del Norte, pero bueno, jugando en casa, si no le gana Irlanda del Norte, ya que se lo haga mirar la selección italiana.
Sí, 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 pero si te ha eliminado Macedonia del Norte, pues te puede eliminar Irlanda del Norte. Crisis tremenda la de la selección italiana. Del resto de repescas en Europa, ¿qué destacamos? Porque también hay partidos interesantes, eliminatorias buenas, ¿no?
Sí, se adelanta a las 6 de la tarde el Turquía-Rumanía, con Arda Güler tirando de esta nueva generación del fútbol turco. También Yildiz, el futbolista de la Juventus, en teoría favorita esa selección turca. En esa misma llave que Italia, pueden en la otra semifinal verse las caras País de Gales y Bosnia y Herzegovina, y se va a completar la jornada con un Chequia-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte, Eslovaquia-Kosovo y la selección de Polonia de Lewandowski contra Albania, un Lewandowski que podría jugar su tercero y evidentemente último mundial en el caso de que Polonia pase.
Bueno, pues estas son las eliminatorias europeas, pero en el resto del mundo hay otras selecciones buscando su clasificación para este Mundial, donde ya sabéis que va a ser el Mundial con mayor participación de selecciones de la historia, donde ya hay algunas pintorescas y otras que van a llegar, Bruno, como cuáles, por ejemplo.
Bueno, como son 48 selecciones, como dices, va a haber algunas pintorescas. Hay un Bolivia-Surinam mañana a partir de las 11 de la noche, eso es una semifinal, y el que gane se va a enfrentar a Irak, es decir, una de las tres, o Bolivia, o Surinam, o Irak van a ir al Mundial, y en la otra llave, que es a las 4 de la madrugada del partido, Nueva Caledonia-Jamaica, el que gane se va a enfrentar a República Democrática de Congo, que seguramente es la favorita, así que o Nueva Caledonia, o Jamaica, o Congo van a estar en el próximo Mundial.
Curazao, que ya está clasificada, y todo sin saber qué va a pasar con Irán en el Mundial. Una selección clasificada, pero que no sabemos si podrá participar o no. Bueno, tampoco sabemos si habrá Mundial o no, parece que sí, pero cualquiera sabe. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Master 1000 de Miami, estamos pendientes de Martín Landaluce, que a sus 20 añitos puede meterse en semifinales. Que Álvaro Benito, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas
Sería
tardes.
Sería la primera vez que está en semifinales de un Master 1000.
Faltaría más. De hecho, el torneo de su vida hasta el momento para el madrileño de 20 años, número 150 del mundo, que ha ganado un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos, todos ellos frente a tenistas que están por delante de él en el ranking. En la qualifier, es decir, en la calificación, en la previa, ganó a Mackenzie McDonald, al argentino Tirante, y después ya en el cuadro final a Girona, a Darder y a Kachanov y a Sebastián Corda. El partido acaba acaba de arrancar, es contra Lechecka, el checo que igual algunos oyentes recuerdan fue el que ganó a Rafa Nadal en el último partido de Rafa en Madrid, es el número 21 del mundo, la andaluce es el número 150, acaba de arrancar el partido, 15 iguales, pero buenas expectativas junto a Rafa Jodar de lo que viene por detrás en lo que se refiere a las promesas del tenis español.
Pero qué bueno, que lo normal hoy
es que pierda.
Es que pierda con el checo, que hay una claramente diferencia en el ranking tremenda, ¿no?
Bueno, pues fíjate, de 130 puestos, 151 el español, 22 Lechecka.
A ver si tiene suerte y da la sorpresa. Lo contamos en el larguero. Gracias, Álvaro.
Abrazo.
Vamos a la Euroliga. Hoy juega Baskonia después de que ayer ganasen el Barça, el Real Madrid y el Valencia, que son los tres que tienen opciones de meterse en el playoff, si no en el play-in. Baskonia ya sin opciones recibe a la Estrella Roja. Kevin Fernández, Vitoria, hola.
Hola, Gallego, buenas tardes. Con el deber de la honrilla de no dejarse ir para no quedar penúltimo clasificado y sobre todo para tratar de ingresar algo de dinero, porque los cuatro últimos no reciben nada por reparto de derechos en función de la clasificación final. De momento el Baskonia ha salido entonado con un partido igualado. Lo ha intentado romper de primeras el equipo serbio con un parcial 11-20 con 8 puntos de Nguora, pero Baskonia ha reaccionado con 3 triples seguidos de Clemón Fritz y ha devuelto la igualada al marcador. Estamos ahora mismo a 40 segundos para acabar la primera entrega. Poquito público en el Bues Arena. Se nota que el equipo se ha dejado ir en Europa. Estamos con 27 para Baskonia, 28 para la Estrella Roja de Belgrado.
Ayer el Real Madrid, como decíamos, ganó a puerta cerrada al Hapoel, pero la Euroliga no para y mañana los blancos juegan ante el Efes. Marta Casas.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Un calendario sin tregua el de la Euroliga. Un Real Madrid que ha amanecido tercero en la tabla después de ganar anoche en un gran partido a un rival directo como el Hapoel Tel Aviv, sólidos en defensa y con un alto nivel en ataque. Un partido que también fue extraño, raro, sin público en las gradas para un Real Madrid que mañana a las 9 menos cuarto, ya con su afición al lado, se va a enfrentar con el Efes, en el que va a ser un nuevo regreso de Pablo Lasso a la que fuera su casa. Los turcos son antepenúltimos. Este es Sergio Escariol.
Preparados a volver a competir con tan poco tiempo, otra vez contra un rival con mucho talento. Cada partido es un capítulo aparte y con la alegría de poder volver a compartirlo con la afición, que desde luego, aunque parece que no se haya notado, pero sí la hemos echado de menos el otro día.
21 victorias en 33 jornadas, quedan 5 partidos antes del final de la Liga Regular. El próximo mañana contra el Efes en el Palacio y por delante salidas para jugar contra el Baskonia, Olympiacos y Fenerbahce y una última jornada en casa contra el Estrella Roja con el gran objetivo de terminar entre los cuatro primeros.
Precisamente con el Estrella Roja jugará el Barça pasado mañana y el Valencia visitará al Partizan. Los otros dos equipos, repito, con posibilidades de meterse en los play-offs. En la Volta a Cataluña, la noticia del día ha sido la caída de Benepoel, que estaba llegando a meta a disputarse la victoria de etapa con Vingegaard, pero algo pasó y se cayó. No se ha explicado muy bien. Iria Vieira, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? En la tercera etapa de la Volta a Cataluña, victoria al sprint para el ciclista de Ineos, Dorian Godon, que se mantiene líder en la general, seguido de Evenepoel, que se fue al suelo a tan solo 500 metros de la meta, cuando protagonizaba una fuga espectacular junto a Vingegaard, pasando de la posible victoria de etapa y el liderato de la general a no obtener nada. Así explicaba el director de Red Bull Bora, Patxi Vilà, la fuga del ciclista belga.
Son las típicas abrasiones y heridas de una caída a esa velocidad, pero no tiene nada grave. Veremos que mañana sino al 100% al 99%. Pero el plan era ese, ¿no? No era exactamente. Se ha visto delante, había un hueco y bueno, pues en estas situaciones con el viento que había y tal, pues sabemos que puede hacer mucho daño. Una bonita acción que espero que la gente haya disfrutado.
Mañana será la cuarta etapa, 173 kilómetros. Llegamos a la montaña con final en el puerto de categoría especial en Valter, justo al lado de la frontera con Francia.
Y en Fórmula 1 estamos pendientes ya, mañana ruedas de prensa previas al Gran Premio de Japón, el viernes primeros entrenamientos, sin que haya muchas esperanzas de que cambie el panorama para los españoles en este mal comienzo del Mundial, sobre todo de Fernando Alonso, porque Carlos Sainz ha sido algo mejor en la segunda carrera, pero, Claudia López, tenemos una buena noticia por fin para Fernando Alonso. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, buena noticia porque ha sido padre junto a Melisa Jiménez, compañera de Dazón, hijo que nace exactamente 14 años después de una de las victorias más recordadas del campeón del mundo, el Gran Premio de Malasia de 2012. Por este motivo, Alonso no podrá llegar a Suzuka hasta el viernes. Los primeros libres los correrá Jack Crawford, que es el tercer piloto, y así también Aston Martin se quita una de las cuatro veces a las que están obligados todos los equipos equipos a ceder el asiento a los rookies. Mañana en la rueda de prensa junto a los jefes de equipo de Haas y de McLaren no hablará Newey en representación de Aston Martin, sino que estará Watanabe, líder de Honda, ya que es el gran premio de casa para la marca japonesa.
Gracias. Esta semana cerramos el programa con este dúo de Murcia que se llaman Rata y con su tema Yo de mayor quiero ser yo. Yo recuerdo las dos noticias de la tarde. La primera, en la Champions femenina, el Barça sentencia la eliminatoria de cuartos con el Real Madrid en el partido de ida. Real Madrid 2, Barça 6. La vuelta la semana que viene en el Camp Nou. Y la otra, Mbappé en Estados Unidos, concentrado con Francia, ha hablado sobre su mal diagnóstico de rodilla. No ha explicado nada. Textual ha dicho: nunca he sido un hombre ni un jugador que se arrepienta de nada. Me centro en el presente y en el futuro cercano. Me alegra sentirme bien de ambas rodillas. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Aquí lo dejamos a las 11:30, más en El Larguero con Manu Carreño. Y mañana, más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.